Nacional presenta Panorama Regional del Litoral.
Buenas tardes, desde LT14 Radio Nacional General Urquiza de Paraná saludamos en este Panorama Regional del Litoral, realizado por las 8 emisoras que conforman el Sistema Nacional de Medios.
LRA5 Radio Nacional Rosario.
LT11 Radio Nacional General Ramírez de Concepción del Uruguay.
LRA14 Radio Nacional Santa Fe.
LRA42 Radio Nacional Gualeguaychú.
LRA19 Radio Nacional Iguazú.
LT12 Radio Nacional General Madariaga de Paso de los Libres.
LRA12 Radio Nacional Santo Tomé Corrientes.
Títulos.
En Rosario, los comerciantes están satisfechos con la ampliación del programa Hora 12 todos los días.
Piden ampliar la investigación por la millonaria estafa con los contratos truchos en la legislatura entrerriana.
Condenaron a prisión a 3 policías de Santa Fe por dispararle a un hombre y fraguar pruebas.
Trabajo descartó dictar la conciliación en Unilever Gualeguaychú.
El jefe de la policía de Corrientes habló sobre la muerte del sindicalista de la UTA y senador provincial Rubén Suárez.
Desarrollo Social asiste a 12 personas en situación de calle en Concepción del Uruguay.
Aumentó la asistencia en hogares de día en Misiones.
Ituzaingó organiza el 23º concurso de integración de pesca del Surubí.
Estas son las principales voces del día.
Personal de ambas cámaras legislativas, lo que estamos diciendo es que jamás lo pudieron haber hecho sin el conocimiento, connivencia o al menos la imprudencia de funcionarios, de altos funcionarios de ambas cámaras.
La realidad es que cuando las tasas de interés estaban casi en el 37%, no se veía mucha variante. Luego, hace un mes más o menos, bajó también por pedido nuestro a un 20% de promedio. Ahí algo se notó en mejora.
Un hecho inicial, un procedimiento policial que tuvo su inicio y en el cual se produjo una lesión a una persona, y a partir de allí es cuando viene todo un actuar ilegal donde los otros dos imputados, también miembros, encubren el hecho y posteriormente falsean el acta de procedimiento.
No habría a priori motivos ni fundamentos jurídicos para dictar una conciliación obligatoria, por cuanto la empresa habría abonado o estaría abonando las indemnizaciones. Yo no puedo prohibir un despido. Existe una garantía constitucional que era la libre contratación. Libremente también pueden extinguir ese contrato, extinguir esa relación laboral.
Estaba prolijamente vestido, eso por ahí nos da la pauta de que no hubo ni una lucha ni un forcejeo previo. No tiene ningún tipo de lesión defensiva, tampoco da la pauta de que él haya sido sometido a una situación traumática. Todo indica que se ahogó, desconocemos si se arrojó al puente. Lo que podemos apreciar a través de alguna tarea investigativa sí es que superó la franja del puente, no se le observa subir al puente.
Personas alojadas, son residentes en Concepción de Uruguay que por alguna razón personal y social han quedado en situación de calle, ¿verdad? El albergue funciona a partir de las 7 de la tarde, se puede ingresar, tienen la cena y tienen el desayuno.
Estadísticamente nos marcan de que los niños evaluados, donde nosotros vamos a buscar o detectar situaciones de malnutrición, muy probablemente nos encontremos con un 20% de niños con bajo peso, así que nosotros hemos estado en ese orden y no solamente nos hemos encontrado con niños desnutridos, sino con niños con sobrepeso.
Es motocicleta y bicicleta que la subasta está a cargo de una martillera pública y se tiene previsto comenzar entre 9 y 9:30 del día de mañana. Comienza y continúa hasta la finalización. La única condición de venta es llegar contado en efectivo y a lo mejor postor.
Rosario.
Vecinos de barrio Pichincha denunciarán a la municipalidad. Luego de varios meses sin recibir respuestas satisfactorias a sus demandas, los vecinos de barrio Pichincha decidieron iniciar un reclamo judicial ante el municipio con el objetivo de devolverle al barrio parte de la tranquilidad que sienten perdida como consecuencia del boom gastronómico que vive la zona. Invocarán la ley provincial 10.000 de intereses difusos con la mira puesta en obligar a las autoridades a cumplir con la normativa vigente, según explicó Guillermo Kramp, vecino del barrio.
Se han habilitado y han abierto más cantidad de cervecería desde la última reunión que tuvimos con Intendente Asay en marzo, que dijo de una semana a 10 días cotejar lo que le habíamos presentado del plano con todo el relevamiento de los bares. Lo cotejamos de una semana a 10 días y nos volvemos a reunir. De ahí en más no nos reunimos nunca, nunca nos dio cabida, ni el Ejecutivo ni el Legislativo. Y bueno, pasado el tiempo que se le está pidiendo a todo el mundo, se hizo otra vez otro pedido para que nos atienda la Intendente y para que nos atienda el Consejo, y no tenemos respuesta alguna. No nos quedó más que consultar a profesionales, que es una vergüenza que un vecino, para poder dormir, tenga que consultar a profesionales y pagar los costos de ese profesional. Para, bueno, uno de los profesionales nos recomendó la ley 10.000. Es una ley que ordena judicialmente a las autoridades municipales a cumplir la ordenanza vigente y bajo apercibimiento de no cumplirla con pena, ¿no?
General Urquiza.
Piden ampliar la investigación por la millonaria estafa con los contratos truchos en la legislatura entrerriana.
En declaraciones a LT14, el abogado Iván Bernengo consideró que se deben determinar cuáles fueron las responsabilidades de las máximas autoridades de las cámaras de senadores y diputados.
Y sigo la hipótesis de fiscalía, de que esto era una investigación ilícita, cuyo objeto era cometer delitos, y precisamente distraer los fondos públicos provenientes de los contratos de obra de personal de las ambas cámaras legislativas. Lo que estamos diciendo es que jamás lo pudieron haber hecho sin el conocimiento, connivencia o al menos la imprudencia de funcionarios, de altos funcionarios de ambas cámaras. Fíjate que de todos los detenidos hay tres que son funcionarios públicos, y el resto no son funcionarios públicos. De tal forma que imposible que estas personas hicieran lo que dice que hizo Fiscalía, para hablarlo en términos llanos, para que entienda la gente. Creemos que no, y creemos que no es acertado, y que nos parece poco prudente decir que se deba a juicio esta causa y que después viene una segunda parte, una especie de contratos dos. Consideramos que, de ser cierta la hipótesis de la acusación fiscal, necesariamente tiene que haber tenido una participación mucho más importante altos funcionarios públicos o políticos de ambas cámaras.
Deportes. Un campeón mundial de softball volvió a la escuela primaria donde comenzó a estudiar.
Pablo Migliavacca se consagró campeón mundial de softball con la selección argentina el domingo en Praga, República Checa.
Este miércoles, ya de regreso en Paraná, Migliavacca visitó la escuela número 11, provincia de Santa Fe, donde cursó sus estudios primarios y dialogó con el ET14.
Muy emocionado por el recibimiento, muy contento por volver al patio donde pasé mucho tiempo en mi infancia. Jugábamos al softball acá también en la clase de educación física. Quería darle ese mensaje de que todos tienen un potencial para algo deportivo, lo que se quieran proponer en la vida.
Santa Fe. Condenaron a prisión a tres policías por dispararle a un hombre y fraguar pruebas. El hecho ocurrió en 2014 e involucró a Rubén Darío Bustos, de 34 años, Rodrigo Federico Salva, de 36, y Clara Eva Camero, de 31, tres agentes del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe. La fiscal Milagros Parodi se refirió a esta causa.
Con esta resolución entiendo que van a ver que hacer las cosas bien no es lo mismo que hacer las cosas mal, aunque se llegue o no al mismo resultado. Las cosas hay que hacerlas bien. Un hecho inicial, un procedimiento policial que tuvo su inicio y en el cual se produjo una lesión a una persona, y a partir de allí es cuando viene todo un actuar ilegal donde los otros dos imputados, también miembros, encubren el hecho y posteriormente falsean el acta de procedimiento donde le plantan un arma blanca a quien resultó ser víctima de esas lesiones.
Gualeguaychú.
Trabajo descartó dictar la conciliación en Unilever. El secretario provincial del Trabajo, Fernando Quinodós, expuso que no hay fundamentos legales para dictar la conciliación por los 16 despedidos en la empresa. Quinodós detalló que Unilever está abonando las indemnizaciones correspondientes, por lo cual se está cumpliendo con la ley laboral.
No se pudo llegar a ningún acuerdo así. En la audiencia, ninguna de las dos partes solicitó conciliación obligatoria, como por una manera formal, independientemente de que luego parte del sindicato no estarán por vía telefónica. Analizada las actuaciones, no habría a priori motivos ni fundamentos fundamentos jurídicos para dictar una conciliación obligatoria, por cuanto la empresa habría abonado o estaría abonando las indemnizaciones. Yo no puedo prohibir un despido. Existe una garantía constitucional que era la libre contratación. Libremente también pueden extinguir ese contrato, extinguir esa relación laboral. Lo que he hecho sí es intimar a la empresa a que nos acredite en la Secretaría de Trabajo el efectivo cumplimiento de los créditos laborales.
Panorama Regional del Litoral.
El país.
En una radio.
Paso de los libres.
El jefe de la Policía de Corrientes, comisario general Félix Ricardo Barbosa, habla sobre la investigación por la muerte del sindicalista de la UTA, Rubén Suárez.
Lo que me informa el médico forense, el doctor Galvez, que es el jefe del Instituto Médico Forense, donde también tuvimos la oportunidad de apreciar ciertos detalles y pormenores, todo indicaría que fue la muerte, se produce por asfixia, por sumersión. Eso tiene distintas aristas, por ahí, como bien lo decía, bueno, que estaba prolijamente vestido. Eso por ahí nos da la pauta de que no hubo ni una lucha ni un forcejeo previo. No tiene ningún tipo de lesión defensiva, tampoco da la pauta de que él haya sido sometido a una situación traumática. Todo indica que se ahogó, desconocemos si se arrojó al puente. Lo que podemos apreciar a través de alguna tarea investigativa sí es que superó la franja del puente, no se le observa subir al puente, pero sí por Costanera, transitar por Costanera, y que haya superado la franja del puente, inclusive caminando por un sector de la Costanera Sur, hasta ahí se logra captar a través de las cámaras de vigilancia que existen ahí en la zona, y estamos incorporando testimonios también donde lo han visto un poquito más adelante. Al parecer, aparentemente el desenlace o de hecho, se habría producido en cercanía al lugar donde fallaba.
Deportes.
Se disputará la semifinal del ascenso correntino de rugby. Al respecto, el organizador Mauro Alves da más detalles.
El día domingo comenzamos con los preparativos ya del partido, que se va a disputar a las 15 horas aquí en Paso de los Libres. Estamos con todos los detalles, está toda la parte administrativa hecha, y bueno, la parte deportiva, nosotros entrenamos pese a los 4 grados que hacía a las 10 de la noche, entrenamos ahí mentalizados para el partido del domingo. La verdad es que tuvimos una primera ronda bastante contundente, diría yo, rendimiento deportivo muy bueno, con puntos muy altos, fuimos el equipo que más puntos anotó en ambas zonas, así que la verdad, mejor imposible, anímicamente muy bien, volvieron los lesionados, que era algo que nos preocupaba mucho, así que estamos, la verdad, en un escenario muy positivo, muy favorable, esperando que se nos dé la posibilidad de llegar a la final, que sería histórico para nuestro club, o sea que nunca pudimos estar en una instancia de estas, y sí, menos con este escenario tan favorable.
Concepción del Uruguay.
Desarrollo Social asiste a 12 personas en situación de calle. La secretaria del área municipal de Concepción del Uruguay, Marianela Marclay, indicó en LT11 que comenzó a funcionar el 1 de mayo. Se les brinda un lugar para dormir, bañarse y se les ofrece cena y desayuno. Marclay comentó que son 12 personas que están alojadas, del cual 8 personas son de Concepción del Uruguay.
Actualmente tenemos 12 personas alojadas, son residentes en Concepción de Uruguay que por alguna razón personal y social han quedado en situación de calle, ¿verdad? El albergue funciona a partir de las 7 de la tarde, se puede ingresar, tienen la cena y tienen el desayuno. Tenemos de todas las edades, en algún momento tuvimos una mujer, pero son varones y hay de distintas edades. Quienes pueden acceder al refugio son personas que están residen en la ciudad, que por alguna razón particular se han quedado sin su vivienda, sin su residencia, y bueno, están en una situación de vulnerabilidad.
Deportes.
Los juveniles de handball de Concepción del Uruguay viajan a Rosario. Desde el próximo sábado, los chicos del Centro Provincial de Educación Física número 3, Hugo Mario Lanaza de Concepción del Uruguay, estarán disputando en la ciudad de Rosario el torneo regional de cadetes, que otorga un solo ascenso al próximo Campeonato Nacional C de clubes en el 2020. Hay que destacar que es la primera participación de un equipo de inferiores del departamento Uruguay en un torneo de esta jerarquía. El equipo uruguayense será dirigido por el novato binomio de Mateo Cafa y Lautaro Martínez, jugadores de primera división que se encuentran haciendo sus primeras armas como entrenadores.
Puerto Iguazú.
Aumentaron los pedidos de ayuda de familias en situación de vulnerabilidad al hogar de día, y el director general Samuel López mencionó sobre la situación nutricional de los niños ante la situación socioeconómica.
Y en materia por ahí puntual que tiene que ver con la cuestión de la malnutrición, nos hemos encontrado dentro de los parámetros que habíamos estipulado, estadísticamente nos marcan de que los niños evaluados, donde nosotros vamos a buscar o detectar situaciones de malnutrición, muy probablemente nos encontremos con un 20% de niños con bajo peso. Así que nosotros hemos estado en ese orden, y no solamente nos hemos encontrado con niños desnutridos, sino con niños con sobrepeso. Y bueno, las nutricionistas, después de encuestas y charlas con los referentes adultos, bueno, han detectado de que la mayoría de las situaciones se da por el consumo de harinas y todo lo que hay que hacer frente de alguna otra manera para llenar la panza en esta época también que nos toca atravesar a todos.
Santo Tomé. Subastarán rodados decomisados en la jurisdicción. El comisario Cristian Cabral señaló que subastarán motos y bicicletas mañana a la hora 9:30. El acto estará a cargo de una martillera pública y se realizará en la comisaría primera de nuestra ciudad. Según el edicto, es hasta finalizar al contado y al mejor postor, afirmó Cabral.
Y a través de una resolución 1160 del Superior Tribunal de Justicia y a través de la instrucción y profesional acá de la quinta circunscripción judicial, el día de mañana, 27, se realizará una subasta pública de varias motocicletas y bicicletas, que la subasta estará a cargo de una martillera pública y se tiene previsto comenzar entre 9 y 9:30 del día de mañana. Comienza y continúa hasta la finalización. La única condición de venta es tirar el contado en efectivo y el mejor postor. El que adquiere el rodado tendrá a su cargo la condición del motovehículo para poder circular y para poder cumplir con la ley nacional de distancia. Hay aproximadamente entre 90 motocicletas más, unas 25 a 30 bicicletas.
Panorama Regional del Litoral.
Un recorrido informativo
por las emisoras de todo el país.
La Secretaría de Comercio amplió el programa Hora 12 y se podrá comprar en 3, 6, 12 y 18 cuotas todos los días de la semana hasta el 31 de diciembre. Se agregan los rubros pequeños electrodomésticos y perfumería y se podrán comprar colchones y televisiones en las tiendas de rubros generales adheridas. Se duplica el tope de anteojos de 5.000 a 10.000 pesos y aumenta el tope motos de 80.000 a 120.000 pesos. Luego de la baja de tasa, ya son 200 las cadenas comerciales que ofrecen cuotas sin interés. Hay más detalles en www.argentina.gov.ar/ahora-del-medio-12. Ya son 22 los rubros entonces, entre otros muebles, ropa, libros, juguetes y turismo. Por otra parte, el gobierno va a prorrogar por 3 años la moratoria para que se puedan jubilar las mujeres que no completaron sus aportes. Originalmente vencía en 2016. Fue prorrogado por 3 años y ahora se extiende por 3 años más. Es para mujeres de entre 60 y 64 años al 23 de julio de 2022 que quieran jubilarse pero que no tengan sus aportes regularizados. Mariana Capaccioli, Radio Nacional Buenos Aires.
Panorama Regional del Litoral.
Solo lo importante. Rosario.
Comerciantes satisfechos por la ampliación del Ahora 12. El titular de la Asociación Empresaria de Rosario, Ricardo Diab, destacó la ampliación de los programas Ahora 12, que se podrán utilizar de lunes a domingo hasta el 31 de diciembre de 2019. Celebramos esta medida que atiende nuestros reclamos en favor del fomento del mercado interno y la estimulación del consumo, remarcó Diab.
Ahora que tenemos el anuncio, por supuesto que lo festejamos, viene en un momento muy difícil del consumo, con lo cual creemos que de alguna manera va a poder incentivar y ayudar un poco más a este sector. De todas maneras, sabemos que la falta de recursos en los bolsillos también es limitante, pero bienvenida la posibilidad de que esto se haga todos los días, por lo menos el 31 de diciembre. La realidad es que cuando las tasas de interés estaban casi en el 37%, no se veía mucha variante. Luego, hace un mes más o menos, bajó también por pedido nuestro a un 20% de promedio. Ahí algo se notó en mejora. Y ahora, bueno, era después del viernes, sábado y domingo. Ahora, con todos los días agregando más rubros, entendemos que hay más posibilidades.
LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
En Paraná recordaron hoy los 128 años del nacimiento del radicalismo.
Dirigentes partidarios realizaron una ceremonia frente al monumento que recuerda al expresidente Raúl Alfonsín.
La vicepresidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, Gracia Jaroslavsky, habló con LT14.
Es una conmemoración más de un aniversario de nuestro partido, que para nosotros, viste, que todo lo que tiene que ver con la institucionalidad y nuestra historia y lo que nos obliga a la historia y nuestra conducta y demás es muy importante, de manera que los gestos que tienen que ver con conmemorar tantos años de un partido político en la vida argentina es importante, no solamente para nosotros, sino para la sociedad, ¿no? Uh-huh. Que hoy día tiene que empezar a, creo yo, a revalorizar la importancia de los partidos políticos en el ejercicio democrático.
Santa Fe.
Reforzarán el operativo de seguridad en el complejo educativo de Fonabicentenario en la ciudad de Santa Fe. La balacera del pasado lunes alteró el horario de ingreso en la escuela primaria Simón Bolívar, el jardín 73, el CAF 25 y el taller 198, que ayer debió postergarse para más tarde para garantizar la seguridad de alumnos y docentes. El jefe de la unidad regional 1, Ricardo Mota, confirmó que reforzarán la seguridad en la zona.
Lo que hemos hecho es reforzar el operativo que venía realizando desde semanas previas y a raíz de un pedido usado desde la misma regional. La complejidad que se encuentra dentro de los distintos monoblocks del barrio Centenario muchas veces se termina trasladando a la escuela, que es el punto de reunión a todos. Se mantenía una presencia, es así que nosotros, desde que se mantiene la presencia frente al establecimiento en distintos horarios y con patrullaje, no hemos tenido inconvenientes propios en lo que es el establecimiento escolar. El hecho puntual sobre el que estamos hablando, o sea, que se produce el día lunes, es un hecho que ha llevado a hacer un replanteo de la función de seguridad, no solo ya sobre la escuela, sino también sobre todo el barrio, y que hemos estado trabajando en conjunto con la Jefatura de Policía de Provincia, con el Ministerio de Seguridad, para una asignación de mayores recursos. Es así que ya desde el día de ayer hemos tomado posición en distintos monoblocks del barrio con la Policía de Acción Táctica, a través de binomios de caminantes, y una mayor presencia y un mayor patrullaje, y un control permanente de cuáles son los servicios que van a venir realizando, de manera tal de poder asegurar un corredor seguro para que los padres puedan trasladar a sus hijos hasta el establecimiento.
Gualeguaychú.
Una familia necesita 30.000 pesos para no ser pobre. Así lo estableció un relevamiento de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú, que mide el costo de la canasta básica de alimentos. El politólogo y autor del estudio, Carlos Elgart, precisó que los precios aumentaron un 21% en 6 meses.
Informe económico del primer trimestre de la provincia de Entre Ríos, que es la canasta básica de alimentos y la canasta básica total, que permite medir la línea de indigencia y la línea de pobreza. Bueno, el dato que hacemos es para saber más o menos cuánto le sale a una familia acá comer en Gualeguaychú, qué es lo que se necesita para no ser pobre. 21%, tomando desde enero hasta hoy, cómo varió la canasta básica total. Hoy en Gualeguaychú, a no ser pobre, se necesitó como ingreso, está muy cerca de los 30.000 pesos. Eso necesitó una familia para no ser pobre. Estamos hablando de algo básico, elemental, muy mínimo.
Paso de los libres.
La doctora Susana Espinosa realizó un balance positivo del servicio de neonatología del Hospital Público de Paso de los Libres.
Nosotros más o menos tenemos 1.000 partos por año aquí en Paso de los Libres. Recibimos derivaciones de toda la costa Uruguay. Son más o menos 4.000 partos por año, con lo cual un porcentaje de esos son niños que necesitan atención de intensiva, de cuidados intensivos, digamos, ¿no? Uh-huh. Y todo eso se va a resolver acá en nuestra ciudad, lo cual habla de un cambio muy importante en la vida de Paso de los Libres, sobre sí. todo de la salud de Paso de los Libres. Esto, ustedes saben que el 1 de junio comenzamos a funcionar, o sea que tiene poquitos días, pero ya hemos tenido 12 internados ya en cuidados intensivos, más todos los partos que hemos recibido, más toda la gente que estamos haciendo control después del alta, o sea que es un servicio que apenas empezó a funcionar, está trabajando y mucho, por lo cual evidentemente hacía falta.
Deportes.
Se disputará la semifinal del ascenso correntino de rugby. Al respecto, el organizador Mauro Alves da más detalles.
El día domingo comenzamos con los preparativos ya del partido, que se va a disputar a las 15 horas aquí en Paso de los Libres. Estamos con todos los detalles, está toda la parte organizativa hecha y bueno, la parte deportiva, nosotros entrenamos pese a los 4 grados que hacía la 10 de la noche, entrenamos ahí mentalizados para el partido del domingo. La verdad es que tuvimos una primera ronda bastante contundente, diría yo, rendimiento deportivo muy bueno, con puntos muy altos, fuimos el equipo que más puntos anotó en ambas zonas, así que la verdad mejor imposible, anímicamente muy bien, volvieron los lesionados, que era algo que nos preocupaba mucho, así que estamos la verdad en un escenario muy positivo, muy favorable, esperando que se nos dé la posibilidad de llegar a la final, que sería histórico para nuestro club, o sea que nunca pudimos estar en una instancia de estas y menos con este escenario tan favorable.
LT11, Nacional General Ramírez, Concepción del Uruguay.
Se llama a licitación pública nacional para comenzar con las obras de semipeatonalización en el centro de la ciudad. El coordinador general de Planeamiento Urbano de Concepción del Uruguay, Hernán Molina Rearte, indicó que consiste en la semipeatonalización de 2 cuadras sobre el Colegio Justo José de Urquiza y la Basílica Inmaculada Concepción. Rearte indicó que se llamó a licitación pública nacional para la mano de obra y adquisición de materiales.
La obra de la semipeatonal también es una obra, recorremos una obra del convenio con Hábitat, con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Tiene un 40% de financiamiento nacional y un 60% aproximadamente municipal. Es la semipeatonal de las 2 cuadras sobre el Colegio Nacional y la Basílica. En este momento estamos llamando a licitación pública nacional para la mano de obra y la adquisición de materiales. Es un mix, vamos a hacer lo que es administración municipal, la ejecución. Estamos avanzando con estas etapas de licitación pública, se abren la semana que viene, con expectativa de que una empresa local pueda arrancar con la obra.
Puerto Iguazú.
El 13º Encuentro Provincial Multicultural de Mujeres de la Tierra Colorada se realizará el 18 de agosto en Aristóbulo del Valle. Se espera que el evento reúna a 700 mujeres de los 76 municipios para elaborar un documento que se llevará en octubre al Encuentro Plurinacional en La Plata. Rita de Lima contó más detalles.
Se va a realizar en la Escuela Normal número 6 de Aristóbulo y que arrancaríamos a las 7 de la mañana del día 18. Este año va a ser multicultural, en donde también vamos a tener a las mujeres en vía compartiendo esto y eso también es muy importante. Es algo nuevo y que se merece también, porque ellas también tienen mucho que decir y mucho que pelear también y que luchar. Se va a tener todos los talleres, que es el corazón de esto, que es lo más importante. Y que las mujeres participen y tengan su voz, ¿no? Que me parece que es muy importante que se puedan debatir muchísimas cosas que por ahí en algún lugar hay tabú todavía.
Santo Tomé.
Ituzaingó organiza el 23º concurso de integración de pesca del surubí. La directora de turismo de la ciudad, Amelia Benítez, detalló cómo se preparan para la fiesta de la pesca embarcada y de costa con devolución, que cuenta con 2 millones de pesos en premio y con el apoyo del gobierno de Corrientes y la entidad binacional Yaciretá.
Y arrancamos del 5 al 8 de julio con el 23º concurso de integración de pesca del surubí con devolución, íntegramente organizado por el municipio y obviamente acompañado por el gobierno de la provincia y la entidad binacional Yaciretá. Siempre es con devolución, obviamente. En este caso se trabaja con 2 modalidades, la embarcada y la de costa. Y entre las dos estamos hablando de una inversión de 2,5 millones de pesos en premio, que cualquier persona que se inscriba en el concurso de pesca embarcada va a poder participar por un auto 0 kilómetros. Esta fiesta, lo que tiene el nombre, como decíamos hoy al inicio, es de integración, que nosotros estamos ya en frontera, próximamente abierto el paso de Ituzaingó hacia Yola. Obviamente que los pescadores de Paraguay y de Brasil se acercan y participan, pero en su mayoría son de la región litoral.
Pronóstico.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para mañana en Entre Ríos y Santa Fe cielo despejado, algo nublado, temperatura mínima estimada 4 grados, máxima 16 grados.
Para Corrientes, el informe adelanta para este jueves cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias aisladas, temperatura mínima de 6 grados y máxima 20 grados.
En tanto, para Iguazú se prevé cielo algo nublado, posibilidad de lluvias aisladas, con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 21 grados.
Hasta aquí el panorama regional de noticias del litoral desde LT14, Radio Nacional General Urquiza de Paraná.
Edición Gustavo Podestá.
Operación técnica Horacio Izaguirre y Matías Núñez.
Redacción Simón Volkov.
Producción Flavia Fuentes Copelo.
Locución Simón Volkov
y Hugo Fisore.
Por su atención, muchas gracias.